4 FM y 91.4 FM.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Onda Cero.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Más de Uno Bahía de Cádiz. Estamos a miércoles, es 10 de diciembre y es un día perfecto para que se queden con nosotros compartiendo estos minutos de radio. Y un día en el que estamos muy contentos y agradecidos, pues hemos conocido los datos de esta tercera ola del año del EGM y Onda Cero cierra 2015 con su mayor audiencia en 10 años. La cadena generalista de A3Media suma 152.000 nuevos oyentes con respecto al año anterior. Carlos Alsina, el comunicador más relevante, vuelve a hacerlo con más de uno y se mojó registro histórico con 109.000 nuevos oyentes. Alcanza el 1.736.000 seguidores. El rigor y la capacidad del análisis de Rafa Latorre llevan a La Brújula a crecer en 11.000 oyentes con respecto a hace un año, gracias a su estilo y cómplice y cercano Julio Otero. Con Julia en la Onda alcanza los más de un millón de oyentes el sábado y lo que supone crecer más de 88.000 oyentes con respecto al año anterior. La complicidad y el estilo desenfadado permiten que Jaime Cantizano y su Por Fin pues se crece con respecto también hace un año, llegando a los 461.000. También en el deporte, Edu García al frente de Radio Estadio crecen 60.000 hinchas y Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal alcanzan los 263.000 seguidores en la media del año. Y un total de 214.000 personas se informan cada jornada con Elena Gijón y Noticias Mediodía, lo que supone un incremento de 4.000 oyentes con respecto a la ola anterior. Europa FM, la cadena musical que más crece, también incorpora con respecto a hace un año 100.000 nuevos oyentes. Y como decimos, todo gracias a ustedes. Gracias por su complicidad y por su compañía. 12:22 minutos, reciban el saludo de Jaime Álvarez, José Antonio Rivas y esta que les habla, Carmen Paul. Estamos encantados de compartir con ustedes este ratito de radio. En un día donde, por cierto, pues han vuelto las lluvias. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz continuaremos con algunas precipitaciones moderadas que localmente pueden ser persistentes y ocasionalmente fuertes. El cielo estará cubierto. Mañana tendremos tiempo más estable con intervalos de cielos nubosos, aunque sin descartar a partir de la tarde en el litoral algunas precipitaciones débiles y dispersas. En cuanto a las temperaturas, hoy bajan. El descenso será localmente notable en el interior. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Cádiz y Rota, 16 en Algeciras y Arcos de la Frontera, 15 en Jerez de la Frontera. Mañana las temperaturas diurnas subirán, con máximas de 20 grados en Arcos de la Frontera, 19 en Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Algeciras, 17 en Rota. Las mínimas bajarán, con valores de 11 grados en Cádiz y Algeciras, 8 en Arcos de la Frontera. El viento esta tarde será flojo del sur o sureste, con intervalos moderados en el litoral. Es una información de AEMET.
Y conocemos también la calidad del aire. Gracias a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, contamos con un índice de 30, lo que se traduce en una calidad del aire buena. Enseguida hablamos con nuestros invitados, entre ellos Manuel García Requejo, que nos hablará de su nuevo libro, también con José Manía Rodríguez Ares, conocido como el gastrósofo bohemio. Además, hoy tenemos consulta con el doctor Trinidad. Hablamos del dolor a consecuencia del frío. Comenzamos con música, lo hacemos con el recuerdo para el cantante y compositor extremeño Robert Iniesta, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extramuro. Ha fallecido hoy miércoles a los 63 años de edad.
Si fuera necesario, caer en los mismos errores, si acaso fuera, si fuera necesario, íbamos dejándonos llevar, pero la inercia se acabó y siguió corriendo el tiempo. Quédate escuchando esta canción que yo me tengo que marchar.
Más de uno Cádiz, Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
La calidad y sabor de los productos de Andalucía despiertan emociones en cada bocado. Sabor a nuestra tierra, a innovación, a tradición y a pasión. Orgullosos de nuestros productos. Andalucía.
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Vamos a comenzar el programa saludando a Sebastián Aragón, enólogo y gerente de la bodega Manuel Aragón. Lo hacemos porque queremos destacar la importancia de esta bodega fundada en 1815. Sebastián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sebastián, más conocido también como Chano, no sé cómo debo llamarte, como tú me digas.
Chano es mi nombre normal de la familia y de mi trabajo.
Chano, algo que me encanta es que hablemos de una tradición familiar de vinos propios, ¿verdad? Una bodega, como decimos, fundada en 1815.
Sí, es una bodega muy antigua y afortunadamente siempre ha sido familiar desde el inicio del trabajo que empezaron con la bodega hasta ahora, pues siempre ha sido familiar y un orgullo para nosotros. Una bodega pequeñita, artesanal, y así seguimos.
Tradición que pasa de generación en generación y donde es muy conocida una bodega llamada El Sanatorio, punto de encuentro de muchas personas en Chiclana, este lugar, ¿eh?
Sí, es un despacho que tenemos de vino, que se llama El Sanatorio, muy antiguo, y en el que prácticamente se conoce en toda España, ¿no? Por una serie de circunstancias anexas, como por ejemplo los soldados que venían aquí a San Fernando, uh-huh. La marinería, pasaban cada dos o tres meses más 4,000 o 5,000 personas que se llegaban por allí a tomarse su copita, tomarse su butifarra, su chicharrón, y nos da mucha alegría cuando vuelven los hijos, los nietos, que te tienes que llegar allí a la bodega y comprarme unas botellas, que recuerdo cuando yo estuve esto, y gracias a Dios tenemos muchos clientes regados por toda España que demandan nuestro vino ahora también por la página web, pero vamos, que estamos muy contentos en ese sentido.
¿Cuáles son los vinos que produce su bodega y qué destacaría de ellos, Chano?
Mira, pues nosotros tenemos dos líneas de trabajo básicamente, que son, una es los vinos tradicionales, los vinos de la denominación de origen Jerez, como son los vinos finos, amontillados, olorosos, palo cortado, moscatel, esos son los tradicionales, que le llamo yo, ¿no? Y después tenemos otros vinos que desde el punto de vista legislativo se llaman vinos tranquilos, porque no se le añade alcohol, sino el alcohol natural, como por ejemplo un vino blanco hecho de Sauvignon Blanc, que se llama Batalla, que está muy bien reconocido en los restaurantes de aquí de la costa. Después tenemos un tinto que se llama Campano, de la zona donde elaboramos ese vino, y tenemos también un semidulce, tenemos una serie de vinos, un vino de pasto buenísimo, con una calidad extrema, que se llama Alzacola, como se llama el pájaro que vive en las viñas. Uh-huh. O sea, tenemos, y después, por último, tenemos algunos, como por ejemplo el vermut. El vermú es procede del vino, un derivado del vino, y entonces pues también está muy muy bien considerado y prácticamente está en muchas grandes superficies, está en sitios de vinotecas gourmet y cosas de este tipo.
Uh-huh. Chano, casi ya se termina el año, ha sido un buen año para tu bodega, pero de cara al 2016, ¿qué planes o proyectos futuros tiene la bodega? Mira, Manuel Aragón,
pues yo siempre soy de los que no se quedan en un sitio parado, ¿no? O sea, ¿sí? Siempre estoy con nuevos proyectos, nuevos estudios. Entonces estamos ahora mismo, vamos a sacar un palo cortado, es un palo cortado que es una de las soleras que pertenece a la solera del palo cortado viejo Manuel Aragón. ¿Sí? Que tenemos 98 puntos Robert Parker, 98 puntos La Guía Peñín, y entonces vamos a sacar de una solera un palo cortado que se va a llamar Candray, como el típico barco este que iba por la costa llevando el vino de Chiclana y la sal y todo esto a San Fernando, a Cádiz. Y entonces ese es uno de los proyectos que tenemos. Y después tenemos otro que ya llevamos algún tiempo con él, que es un vino, un blanco, así un poco espumoso, con menos grado de alcohol, que estamos en ello, pero estos proyectos son de mucho tiempo, de unos años, de ver qué variedad, con qué variedad lo vamos a hacer, la tecnología que vamos a utilizar y después que se demande, ¿no? Pues, en eso estamos.
Pues estaremos pendientes de ese vino y también del Candray, que saldrá para el próximo año 2026. Chano Aragón, muchísimas gracias por habernos atendido. Hablaremos en otra ocasión.
Gracias a vosotros y que viva el vino.
Por supuesto, gracias. Buenas tardes. Adiós.
Dale, adiós. Buenas
tardes. 12:31 minutos, estamos en Onda Cero.
Más de uno Cádiz, Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero. Más de uno Cádiz, Onda Cero.
Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Hoy ha venido a visitarnos a los estudios de Onda Cero José María Rodríguez Ares, conocido como el gastrósofo bohemio. Durante más de 15 años ha recorrido el mundo investigando la relación entre cultura, identidad y alimentación, desarrollando un proyecto antropológico y etnográfico llamado Bocado en la Tierra. En unos días va a presentar este trabajo en forma de libro. Vamos a conocerle un poquito más. Muy buenas tardes, José María, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bienvenido a Cádiz, a tu tierra, porque de vez en cuando es bueno también pasarse por aquí, que no paras de viajar.
Por fin, estoy en la tierra sagrada, mi paraíso.
Así es. Bueno, y cuéntanos, queremos conocer todos los detalles. ¿Qué te llevó a estudiar las tradiciones culinarias de diferentes culturas? ¿Dónde comenzó todo, José?
Comenzó en Valencia. Yo esperaba a los proveedores. Yo estaba de responsable llevando una estrella en una estrella Michelin en un restaurante de Valencia. Uh-huh. Y cuando vino el proveedor, yo miraba el producto que me había traído, y que eran unas papas andinas. Llevaba hasta el logo en la etiqueta del gobierno peruano, el típico logo con las líneas de NASCAR. Y al ver la majestuosidad, la hermosura, la fisionomía de colores, violeta, rosa, en fin, ese crisol de colores, yo decía, mi mente empezó a decirme, ¿de dónde viene esto realmente? ¿De qué zona de Perú, ¿no? Uh-huh. ¿En qué altitud se cultivaba estas papas? ¿Quiénes fueron el primer pueblo en cultivar esto? ¿Las primeras manos en sacar recetas centenarias o milenarias a partir de este producto, ¿no? ¿Cómo piensa? En fin, todo esto ya empieza ahí, en ese pensamiento, ¿no?
Y a partir de entonces decidiste ya comenzar esta aventura en un trabajo que te ha llevado a convivir con comunidades en África Oriental, en Asia, Centroamérica, Sudamérica, estudiando sus tradiciones, sus rituales y sus formas de cocinar, siempre desde esa perspectiva respetuosa y auténtica, ¿no? De todas esas comunidades, José, ¿cuál ha sido el viaje más emocionante?
El viaje más emocionante en un viaje largo, porque al final no te vas 7 días a Tailandia, y también es emocionante, depende, ¿no? Uh-huh. O no, un viaje puede pasar, la seguridad no existe en esta vida. Entonces, hay momentos, instantes,
claro,
en cada país, porque al final cuando vas solo y no eres un periodista de guerra, porque la gran mayoría va con un equipo, cuando vas solo todos los estímulos chocan contra ti, tanto los buenos y tanto los malos, incontingencias climáticas, el agua no potable, enfermedades, te intoxica, no duermes, y también la victoria, ¿no? La alegría, todo, pasas por todas las emociones. Entonces no te puedo responder de manera exacta, porque la vida no es exacta.
Claro, claro, así es. Bueno, pero hablemos de la comida, ¿no? De tu trabajo. ¿Cómo crees que la comida puede unir a las personas, José? ¿Y cómo crees que también la comida puede unir a las culturas?
Primero, interesarte, ¿no? Si la verdad realmente quieres visitar o aprender de un país, no deberías de empezar por los monumentos, deberías de empezar por la mesa y por todo lo que concierne a esa mesa, quienes la componen, y así empezarás a conocer la identidad de un pueblo. Si un pueblo no tiene identidad, perece en el tiempo. Ahí va todo. Entonces, para mí, primero, la disposición de querer mirar más allá de un simple acto de comer, porque al final se convierte en una forma de conocimiento.
Claro, claro. ¿Y qué papel crees que juega la gastronomía, que es de lo que estamos hablando, en la preservación de la identidad cultural de un pueblo?
Bueno, ahí engloba toda la idiosincrasia, toda la organización social de una cultura, de un pueblo, todas las creencias religiosas, la jerarquía, los bailes rituales, la alimentación, el cómo sufren, cómo aman, cómo se frustran. Al final la comida se traduce en pobreza, en resistencia, en desafío, y todo a partir de un plato, ¿no?
José, centrándonos en tu libro, ¿qué va a encontrar el lector embocado en la tierra?
Pues lo que no va a encontrar es un libro de viajes. Tampoco van
de gastronomía,
tampoco de recetas.
Ajá.
Va a haber recetas, obviamente, porque yo escribo o reflejo todas las vicisitudes que me llevan hasta ese plato ancestral, etcétera. Entonces, todas esas bifurcaciones, esas turbulencias, buenas o malas, malos o buenos, ¿vale? Todo lo voy reflejando ahí. Es, digamos, una inmersión antropológica y emocional al mismo tiempo.
Pues será en el libro Bocado de la Tierra, que lo vas a presentar el próximo miércoles, día 17 de diciembre, será a las 6 de la tarde en la sala Fernando Quiñones, en el espacio multiusos Fernando Quiñones.
¿Has dicho 16 o el miércoles?
¿Yo qué he dicho? Miércoles 17. ¿Cuándo
miércoles
es?
Miércoles 17, exacto.
Sí, miércoles 17.
Perdón.
Sí, sí, sí.
Había escuchado 16.
Miércoles
17. No me vaya a hacer la faena.
No, por favor. De todas formas, lo vamos a ir repitiendo. Lo vamos a ir repitiendo porque tiene que ser muy interesante escucharte.
Aparte, me dijiste que también ibas a ir, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos a intentarlo, por supuesto. Vale. El 17 de diciembre está apuntado Bocado en la Tierra. Vamos a recordar también que eres muy activo en redes, que te conoce muchísimo la gente, las personas, se habla de ti, y ya todo el mundo sabe porque tienes canal en YouTube, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, sí, que la persona que no sepa quién soy, me puede buscar como el gastrósofo bohemio. Mi nombre es José María Rodríguez Ares, pero también si lo metes en Google te saldrán todas las redes. Estoy en YouTube con mi canal, estoy en Instagram, más activo, mucho más activo que en TikTok, Facebook, en fin, ahí me puedes encontrar y ahí estará este personaje que hablará, que escribirá, ¿no? Cómo divulga, cómo comunica, ¿no? El gastrósofo bohemio.
Pues vamos a descubrirlo. José María Rodríguez Ares, gracias por haber estado hoy aquí.
A vosotros por la invitación.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Reif, el puerto de Santa María, inaugura su nuevo servicio de estancia diurna para mayores. Un espacio pensado para compartir, mantenerse activo y disfrutar de la mejor atención profesional durante el día. Centro de día Reif, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956 17 54 89.
Descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Jerez, diseñado para que tu compra sea fácil y rápida. Ven al centro comercial Lux Shopping y compra donde compran los profesionales. Obramat.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Manuel García Requejo presenta mañana jueves en la Fundación Caja Sol su primer trabajo literario. Se trata del libro Dalia, una niña de nadie. Es la historia de una mujer que cambió el rumbo de su vida para convertirse en una persona libre. Una conmovedora historia sobre el miedo, la soledad y la fuerza interior de la protagonista. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Ante
muchísimas
todo,
gracias.
Felicidades y enhorabuena por este trabajo, que sé de primera mano además que llevas muchísimos años trabajando en él, en este libro.
Bueno, muchísimas gracias por tu felicitación. Y como tú bien dices, Carmen, sí, pues mira, precisamente ahora, el próximo mes de enero, hará 3 años uh-huh. que me vi por primera vez con Dalia, la uh-huh. protagonista de esta historia, sí, sí.
Porque ante todo cuentas la historia de esta mujer, de Dalia, y estamos hablando de un personaje real, ¿no, Manolo?
Claro, Dalia es una persona real y cuenta su vida desde su infancia. Lo que sí que este libro tiene un mensaje en el que Dalia se puede reflejar en miles de mujeres en España y en el resto del mundo que puedan estar pasando por su misma situación o que lo hayan hecho. Hablamos de mujeres en contexto de prostitución, de explotación sexual o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Dalia nos viene con un mensaje de esperanza, esperanzador, de transformación social que sea real. Y bueno, tras una infancia arrebatada, diría yo, por falta de cariño, por falta de desprotección de sus seres queridos, de su ámbito más cercano, pues se convierte en una niña extremadamente vulnerable. Y bueno, su clima, su contexto sociocultural hace que bueno, el rol muy definido en... Estamos hablando de un país del este de Europa, uh-huh. el rol muy definido en cuanto a roles de género, me refiero de hombres y mujeres, de niños y niñas, pues se ve inmiscuida desde temprana edad, Carmen, en situaciones en contexto de prostitución y de explotación sexual.
Una historia durísima. Pero, Manolo, ¿qué te llevó a querer contarla, a querer hacer este libro? ¿Cómo fue?
Pues mira, Carmen, yo soy trabajador social, soy técnico del proyecto Blatas Cádiz Mujer Gade, uh-huh. en el cual pues nosotros acompañamos a mujeres en esta misma situación, a mujeres que se encuentran en situación de prostitución, de explotación sexual o de trata. Y por mi trabajo es verdad que conozco muchísimas historias, hablo del equipo completo, conocemos muchísimas historias de esta índole, estamos muy hechos también al dolor, ¿no? Porque desgraciadamente esta historia es atemporal, se repite una y otra vez en cualquier parte del planeta. Hoy, ahora, se está uh-huh. repitiendo historia de esta índole. Y quizá, Dalia, lo que sí llevó a conmoverme es cómo su dolor lo ha querido transformar en amor. Digo en amor porque ella solamente a través del perdón ha sabido reconducir su vida y perdonar a todas estas personas. Estamos hablando, Carmen, de proxenetas, de mamis, de mafias, de organizaciones criminales, ¿no?, que encaminaron su vida a todo este tipo de violencia extrema dirigida hacia ella desde su niñez. Y como decía, solo a través del perdón ha sabido reconducir su historia y darle sentido precisamente para poder ayudar a otras mujeres, y yo diría que a todos nosotros, ¿no?, a transformarnos a todos nosotros sobre una realidad que está muy invisibilizada y que quizá que a través de testimonios como el de Dalia sepamos entender qué es lo que hay detrás, ¿no?, detrás del mundo de la prostitución, del mundo de la explotación sexual y de la trata de seres humanos, que, como te decía, Carmen, está más cerca de lo que pensamos.
Mm-hmm. Qué ejemplo de mujer, qué mujer más valiente, Dalia, ¿no? Manolo, ¿cómo ha sido el proceso, cómo han sido los pasos que has dado hasta completar la historia y terminar tu novela? Entiendo que muchas charlas, ¿no?, muchas entrevistas.
Claro, ha sido un proceso largo, arduo, precioso, pero a la vez muy duro, Carmen. Uh-huh. Esto para mí, evidentemente, ha sido un regalo. Desde aquí, además, agradezco de forma infinita a Dalia en primera persona por haberme elegido, porque ella quería que fuera a través de mí, que se conociera su historia, pero no cabe duda que ha sido un proceso muy duro, porque para ella ha formado parte de su proceso vital de sanación. Ella hace muchos años de que salió del contexto de prostitución, pero ella salió en cuerpo, ella en alma y en mente, pues se lo sigue trabajando todos los días de su vida. Esto no, la secuela para muchas de las mujeres en estos contextos es de por vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me llevó a que, dada su singularidad, que ya la he explicado, pues empezamos, ¿no?, a que ella me contara su relato de vida. Ha sido un proceso muy bonito, Carmen. Yo me trasladaba a su casa, hemos dado paseo mientras que grababa su relato de vida con altibajo, porque ella ha tenido que desgranar desde sus entrañas todo ese proceso duro, vital, para ese proceso precisamente de sanador, ¿no? Entonces para ella ha sido muy duro, pero también a la vez lo estaba volcando sobre mi persona. Y aunque ya te digo que conocemos muchas historias de vida parecida, cuando una persona te lo cuenta desde las entrañas, desde su infancia, pues no deja de ser extremadamente duro, ¿no? Entonces, en ese proceso es verdad que me lo he tenido que trabajar, pero creo que va a merecer la, claro, a merecer la pena. Lo he querido novelar porque, para salvaguardar su identidad, porque a pesar de este proceso de sanación, ella no ve conveniente, y así lo creo yo también, de que salga a la luz, ¿no? Salvaguardar su seguridad, porque también ella va a representar a muchísimas mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, ha sido sanador para ambos, pero no cabe duda que también muy duro, Carmen.
Muy duro ha tenido que ser tanto para ella como para ti, por supuesto, contar esta historia, ella recrear y recordar todos esos momentos, pero como bien has dicho, el final, lo importante es que ha sido un proceso sanador y sobre todo que hay un mensaje positivo detrás de este libro, y eso es lo que tú esperas, ¿no? Que los lectores se lleven de la lectura, ¿no?
Exactamente. Aunque es una novela, no he podido ni mucho menos romantizar lo que se vive en este tipo de contextos deshumanizadores, ¿no, Carmen? Pero el mensaje primero y último es de esperanza, uh-huh, es de esperanza, es de denuncia social, es transformador, es para sensibilizar a una sociedad y al ámbito político también, diría yo, ¿no?, que mira para el otro lado, frente, uh-huh, a situaciones que vulneran claramente los derechos humanos, y esperanzador en cuanto a que la sociedad vea reflejada ahí pues lo que realmente pueden estar viviendo las mujeres en este tipo de contextos, ¿no?
¿Qué te ha dicho ella?
¿A qué te refieres?
A Dalia, ¿qué te ha dicho Dalia?
Bueno, Dalia, lo primero está muy agradecida a la vida. Ella le ha dado literalmente un abrazo a la vida, ¿no? Entonces, ella está muy agradecida, pero el agradecimiento es recíproco, ¿no? Porque es común. Al igual que ella está agradecida a mí, yo lo estoy agradecida a ella. Ella está cumpliendo un mensaje, ella está cumpliendo una misión de ayudar a otras mujeres. Ella, uno de los mensajes que dice, ¿no?, que aunque sea con que una persona se sane a través de la lectura de este, uh-huh, libro, su misión está cumplida. Entonces, bueno, esto más que un final, también lo vemos como un inicio, ¿no? Queremos que el mensaje de este libro, pues sí puede ser que atraviese, bueno, fronteras, ¿no?, que llegue a muchísimos sitios, y esa es nuestra pretensión, que más allá del ámbito comercial que puede suponer un libro, Carmen, los queremos hacer a través del mensaje que queremos dar, ¿no?, de forma conjunta, porque, uh-huh, su historia, evidentemente, después de este proceso común que he tenido con ella, pues yo la he interiorizado hacia mí mismo también, ¿no?
Pues Dalia, una niña de nadie. Manolo, mañana la presentas, ¿verdad?, esta novela en Cádiz.
Mañana la presentamos en la Fundación Caja Sol a las 6:30 de la tarde, y luego, bueno, habrá también un par de presentaciones ahí previstas también para la ciudad de Cádiz.
Pues Manuel García Requejo, enhorabuena por este libro y por contar la historia de Dalia, una niña de nadie. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Buenas tardes.
Ahora en Cádiz, si es Ford, es Tisa Ford. Con la experiencia de una gran trayectoria, Tisa llega como concesionario oficial Ford a Cádiz. Innovación, confianza y servicio, ahora también en tu ciudad. Tisa Ford Cádiz, tu nuevo concesionario Ford. Visítanos y descubre todas las novedades en Tisa Ford Cádiz.
Continuamos en Onda Cero, ahora nos rebelamos contra el dolor. Lo hacemos con la consulta del doctor José Manuel Trinidad. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Hoy vamos a hablar del frío. ¿Por qué muchas personas dicen que cuando llega el frío les duele más todo? ¿Qué ocurre realmente en el cuerpo?
Sí, además lo notamos, ¿eh? Porque entró el frío la semana pasada ahí rápidamente. Pues bueno, el frío afecta realmente, porque lo primero, por ejemplo, es que contrae los vasos sanguíneos. ¿Y eso qué es lo que produce? Pues que reduce el aporte de sangre a los músculos, a las articulaciones, y todo esto es lo que nos permite a nosotros estar elásticos y que disminuye y que no tengamos dolor en nuestras articulaciones. Por eso es súper frecuente cuando dicen, no, es que a mí la rodilla me duele más en invierno cuando llega el frío. Pues realmente por esa contracción de los vasos sanguíneos, pero también porque ante el frío los músculos se contraen en modo de defensa y se contraen de forma involuntaria. Entonces, como si el cuerpo se encogiera, y sumado a esa falta de nutrientes que tienen más la propia contractura, todo eso produce dolor. Pero en las articulaciones, más concretamente, además, el líquido sinovial, que es lo que protege, lo que envuelve el líquido que tenemos para articular un hueso con otro, se vuelve más espeso con el frío, lo que hace que se mueva con menos fluidez y que tengamos esa rigidez, sobre todo matutina, que hablamos en invierno. Entonces, realmente, no es mentira, ¿no? Cuando decimos, con el frío me duele más, no nos estamos engañando, es verdad.
Pues esta es la explicación. ¿Y qué tipos de dolor físico empeoran, especialmente en invierno, y por qué, doctor?
Mira, Carmen, pues hemos nombrado, ¿no?, el problema de articulaciones, es decir, la artrosis de rodilla, de caderas, de las manos también, especialmente. ¿Por qué? Porque las manos las tenemos al aire libre y las partes acras, que llamamos los médicos, las manos, los pies, son las que más notan el frío. Entonces, ahí la artrosis, vamos a tener un aumento del dolor. Luego el dolor lumbar, el cervical. Por lo mismo podríamos decir, porque también siempre decimos discos, pero las articulaciones que tenemos entre una vértebra y otra van a tener lo mismo que estamos hablando de la artritis. Luego la fibromialgia, porque también hay una sensibilización central que conocemos. Y luego un síndrome, el síndrome de Raynaud, que es un síndrome inmune, en el que los dedos de las manos se vuelven más blancos, dolorosos, entumecidos, y eso especialmente ocurre en mujeres jóvenes y se acrecienta durante los periodos de frío. Entonces son una serie de patologías, como vemos, de dolor, que se va a incrementar durante la época de frío.
Y en casos extremos, como en montañeros o escaladores expuestos a temperaturas muy bajas, ¿qué ocurre en el cuerpo durante una congelación? ¿Y por qué el dolor puede ser tan intenso?
Sí, bueno, aquí ya no estamos hablando de dolor por frío. Aquí estamos hablando realmente de que ocurre una congelación, y son escaladores, que es lo que se protege, lo que acabamos de decir, ¿no? De las manos, los pies, la nariz o las orejas es lo primero que va a sufrir de congelación. Y lo primero que va a notar el escalador va a ser entumecimiento, luego un dolor como si se clavaran agujas, un dolor punzante. Y si progresara, pues ya se empiezan a producir fenómenos, por esa contracción de los vasos, fenómenos de necrosis, es decir, que el tejido va muriendo. Pero lo más curioso es que si luego rescatamos a ese escalador y se calienta, en el momento en el que se calientan los tejidos, al reaparecer el flujo sanguíneo de golpe, ahí en la zona que ha estado congelada, pues también se produce una respuesta inflamatoria súper intensa, y es como, ellos lo definen como una quemadura helada. Tengo una parte congelada y de repente es como si me quemara. Entonces, todo esto sería el dolor por revascularización que hablamos, que también ocurre en los pacientes cuando hay una obstrucción de una arteria y se opera y se le quita esa obstrucción, la sangre vuelve a fluir a las piernas y puede aparecer ese dolor de revascularización, igual que los escaladores. Y luego, bueno, en ejemplos extremos, pues va a tener mareos, vómitos, incapacidad para andar, y todo esto pues puede poner en peligro la vida en estas situaciones extremas.
¿Y por qué algunas personas son mucho más sensibles al frío que otras y notan el dolor de forma exagerada?
Bueno, primero podemos decir por genética, por sensibilización nerviosa, por lo que decimos que cada uno tiene un umbral distinto para el dolor, ¿no? O sea, los receptores del frío y los receptores del dolor van a tener un umbral diferente entre una persona y otra. Luego por la edad, porque obviamente si hemos estado hablando de artrosis, pues en personas mayores va a afectarse mucho más las articulaciones. Y luego según el estado físico, quien mantiene buena actividad muscular, pues va a tolerar mejor los cambios del estrés del deporte, pero también de la temperatura. Y luego la calidad de la grasa subcutánea, ¿no? O sea, las personas muy delgadas obviamente van a sentir más frío. O sea, los médicos siempre nos quejamos, ¿no?, del peso. Ajá. Pero la grasa, pues obviamente va a proteger de las situaciones de frío. Y luego enfermedades crónicas, cardiovasculares, problemas circulatorios, neuropatías, todo eso va a agravar la sensación del frío, sin olvidar todo lo que supone el estrés, el estado emocional del paciente, que como ya hemos hablado, todas esas conexiones de la corteza prefrontal del cerebro, pues va a acuciar más en esas situaciones de estrés emocional.
Doctor, en Navidad coinciden el frío, las comidas copiosas, los viajes, las reuniones largas y un aumento de la actividad. ¿Cómo influyen estos excesos en el dolor y qué podemos hacer para manejarlo mejor, claro?
Sí, el dolor se influye por muchísimos aspectos, como siempre hemos dicho, y en Navidad es una época de excesos. O sea, ya hemos empezado con las comidas, ¿no?, de empresas, tal. Llega un momento en el que ya no queremos comer más. Pues todas estas comidas abundantes que producen distensión abdominal van a aumentar la presión sobre la zona lumbar, pero además todo este alcohol, exceso, pues va a favorecer también la inflamación, va a empeorar la calidad del sueño y todo eso pues va a empeorar los procesos de dolor. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Evitar periodos largos sentados, pasear después de las comidas, ser lo más moderado posible con el alcohol y con los excesos. Pero luego también la Navidad es una época en la que hacemos más actividad de la habitual, más compras, más tiempo de pie. Entonces toda esa sobrecarga muscular y menos descanso que tenemos, pues va a repercutir. De modo que, como siempre, pues cuidar bien la alimentación dentro de lo posible de los excesos, mantener rutinas de sueño correctas y rutinas de ejercicio, que aunque sea una época compleja, sí, pero sí, que mantengamos esa rutina de ejercicio va a ser muy importante.
Es lo que siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué mensaje final daría a los oyentes para prevenir o aliviar el dolor durante el invierno y también durante esas fiestas navideñas?
Pues primero, que no es imaginario, que realmente el frío es real cómo afecta al dolor. Y bueno, lo que hemos dicho, o sea, que tú has comentado, Carmen, las recomendaciones de ahora, pero las que siempre hacemos, ¿no? O sea, mantener periodo de ejercicio, ser lo más comedido posible en comidas, evitar los excesos, buena higiene del sueño. En trabajos que ahora tienen un estrés, ¿no?, en hostelería, mensajería, todo eso, bueno, irremediable, pero intentar buscar algún periodo de descanso, aunque sea solo unos minutos durante esos turnos de trabajo, va a ser esencial. Y controlar el estrés, aunque a veces las comidas familiares no nos lo permitan, ¿no? O sea, y no hablo por mí, que son maravillosas, pero controlar el estrés también va a repercutir en el dolor. Y abrigarnos, por supuesto, y abrigar esas zonas acras, manos, pies, es realmente importante.
Y hay que disfrutemos de la Navidad.
Disfrutar, por supuesto, de una época maravillosa, maravillosa.
Pues muchísimas gracias por esta consulta, doctor José Manuel Trinidad, como siempre.
Gracias, Carmen.
Y recordamos ahora dónde pueden contactar con el doctor Trinidad.
Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad, que está en Cádiz, en el Centro Médico HLA La Salud, en la antigua Clínica Lobatón, frente a la Playa Santa María, en Jerez, en HLA Clínica Sherman y Puerta del Sur, y en Sevilla, en HLA Santa Isabel. Ahí está el doctor Trinidad y todo el equipo que compone el Instituto contra el Dolor.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
En Chiclana damos un nuevo paso adelante por un diseminado más limpio y sostenible. El Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural ponen en marcha las nuevas islas verdes de reciclaje. Espacios accesibles, iluminados y señalizados, donde vas a encontrar juntos por primera vez los contenedores verde, azul, amarillo y gris. Y muy pronto el marrón para residuos orgánicos. Para y separa. Reciclar en el diseminado ahora es más fácil que nunca. Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural. Comprometidos contigo y con nuestro entorno.
En Obramat te damos ese empujón para empezar la obra. Ven y descubre nuestro nuevo almacén en Jerez. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping. Y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat.
Volvemos enseguida a noticias de España, del mundo y de Andalucía.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la ceremonia de entrega en Oslo del Premio Nobel de la Paz, que empieza en este momento en ausencia de la galardonada de María Corina Machado, que finalmente no llega a tiempo, pero que estará en Oslo, a donde ya está de camino. Se acaba de confirmar en una grabación que acaba de difundir el Comité Nobel, en una grabación que acaba de darse a conocer a los medios de comunicación.
So, well, let's start it, because I have to fly literally right now. I have to get on the plane.
Oh, do okay? So, please, do so.
Le decía al Comité okay. Nobel que estaba literalmente a punto de comenzar a volar, de coger el avión en este mismo instante. Comentaba María Corina que, como decimos, vive en la clandestinidad en algún lugar de Venezuela. Su presencia en Noruega ha estado rodeada de mucha incertidumbre por las dificultades obvias para moverse. Le decía en esa grabación al Comité Nobel, literalmente estoy a punto de tomar el avión. Veremos si finalmente aparece en algún momento del día en la capital, en Oslo. En nuestro país, el día discurre entre nuevas denuncias de acoso sexual a dirigentes del Partido Socialista. Uno de los últimos en ser señalado por varias mujeres es el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que además es el alcalde de Monforte de Lemos. El Partido Socialista dice tener constancia de una denuncia que ya está investigando, pero el denunciado lo niega todo. Redacción en Lugo, Arancha Vázquez.
José Tomé asegura que todo es una mentira, una campaña de difamación en su contra e insisten que no existe ninguna denuncia. Avanzó que ya tiene todo en manos de sus abogados, especialmente preocupado por el daño a su familia.
Yo no tengo conocimiento de ninguna denuncia, ni por vías internas del partido, ni denuncia judicial. Dado que no hay ninguna prueba, ni la puede haber, porque no es verdad. Evidentemente, tomaremos las acciones legales que procedan.
La suya en primera persona es casi la única voz socialista que escuchamos hasta el momento. Solo la portavoz del gobierno local en Lugo pedía que se investigase cuanto antes lo sucedido y mostraba apoyo a las víctimas.
La gestión que el gobierno y el Partido Socialista están haciendo de las denuncias de acoso sexual, el caso Salazar y la destitución de su número 2 en Moncloa, Antonio Hernández, se han colado de lleno en la última sesión de control al gobierno del año en el Congreso de los Diputados.
Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. No tiene presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más. Su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse.
El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox.
El Partido Socialista, entre tanto, ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde de Algeciras, senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, por la posible comisión de un delito de acoso sexual. Landaluce ha renunciado temporalmente a la militancia en el partido para poder defender su honor. También niega los hechos.
Quiero hacer una declaración pública para manifestar mi absoluta inocencia y para continuar con mi labor de defensa, como llevo haciendo desde el principio, con todos los medios legales que tenga a mi alcance.
Teresa Peramato ha prometido ya su cargo ante el rey en Zarzuela como nueva fiscal general del Estado, con anécdota incluida. Ha olvidado colocar su mano sobre el ejemplar de la Constitución.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
La sentencia a su antecesor, Álvaro García Ortiz, ha sido motivo de polémica política en el Congreso, con algunos ministros del Ejecutivo cuestionando los argumentos del Supremo. El presidente palestino Mahmoud Abbas está en España. Hoy le ha recibido el rey Felipe. Es su segunda visita a nuestro país desde que el gobierno reconoció oficialmente a Palestina. Siguiendo el encuentro ha estado Francisco Paniagua.
Visita de trabajo del presidente palestino, con primera parada en la Zarzuela y posteriormente con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a ofrecer más compromiso y apoyo político y financiero. Una audiencia dentro de la nueva etapa tras el acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza y una tregua que no ha logrado frenar la inestabilidad. El rey ha trasladado a Abbas el interés de España de seguir la evolución de los acontecimientos. Felipe VI ha abogado en diversas intervenciones por la existencia de los dos estados, Israel y el palestino, con Jerusalén este como capital. España reconoció a Palestina como estado de pleno derecho hace año y medio, un viaje también para mantener la atención internacional sobre la situación humanitaria de Gaza.
Y a partir de las dos recordaremos además a Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, que ha fallecido a los 63 años de edad. Fue una de las voces indispensables del rock español para varias generaciones, filósofo y humanista. Extremadura ha declarado 3 días de luto oficial. De todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 10 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
A la sexta ha de ir la vencida. Nos merecemos un pleno perfecto.
¡Han metido gol! Tengo una quiniela de 14.
Nos conformamos con la victoria del Villarreal en casa ante el Copenhague en el primer turno. Y que luego siga otra del Athletic en Bilbao ante ese todopoderoso PSG de Luis Enrique. Aunque el partidazo más gordo es el del Bernabéu, Real Madrid, Manchester City. Otra vez los de Guardiola han conseguido entonarse.
Que yo quiero hacer lo mejor que tú. Tú quieres hacerlo mejor que yo. Es un juego.
Este miércoles, desde las 6:30, Radio Estadio de Champions en web app y Villarreal. Y desde las 8:30, enchufados a todas las emisoras de Onda Cero.
Las cuentas me cuadran, Edu, ¿eh?
Ah, yo soy director.
¿Oh? Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En el corazón de nuestra dehesa, donde la tradición se encuentra con la naturaleza, creamos el mejor jamón ibérico. Un jamón ibérico superior, con un corte sublime, un aroma que cautiva y un sabor inigualable. Los Romeros de Alanís, de nuestras dehesas a su mesa.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Vive una Navidad mágica y de película del oeste en Mini Hollywood Oasis, en tabernas, encendido de luces, cabalgata de Papá Noel, Grinch asaltando el banco y mucho más. Entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, minihollywoodoasis.com.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
Buenas tardes, Andalucía. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha renunciado temporalmente a su militancia del PP tras la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Alberto Espinosa.
José Ignacio Landaluce, que es alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, no renuncia a esos cargos, pero sí a la militancia del PP para defender su honor. En este sentido, ha expresado su compromiso con la ciudadanía, agradecido por el apoyo que está recibiendo y además reitera su absoluta inocencia, puesto que, según dice, el PSOE lo que está vendiendo es humo y su único objetivo es distraer la atención, ya que el partido a nivel general está en descomposición.
En Bruselas, España presenta esta tarde la candidatura de Málaga como sede de la nueva autoridad aduanera de la Unión Europea. Se trata de una agencia que busca responder al aumento masivo de la llegada de mercancías. Redacción en Málaga, Chema Albero.
La ciudad de Málaga, Alejandro, compite con ciudades de la talla de Lieja, Zagreb, Roma o La Haya, una sede que se decidirá en votación por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, de acuerdo con criterios, entre otros, como las oficinas destinadas a la sede, la conectividad digital y comunicaciones del municipio, su oferta hotelera y el ecosistema empresarial y educativo del entorno.
Y en Bruselas se encuentra, por cierto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Desde allí ha reclamado que se garanticen los fondos suficientes para la política de cohesión y para la PAC. lo ha hecho en su intervención en la presentación a los eurodiputados españoles de la declaración de Santiago de las comunidades autónomas sobre el marco financiero europeo. Vamos ahora hasta Almería. Novedades en el caso de Luca, el niño de 4 años encontrado muerto el pasado miércoles en una playa de Garrucha. La pareja de la madre lo habría violado y golpeado hasta acabar con su vida, según la investigación de la Guardia Civil. Almería, Inés Manjón.
Es al menos lo que se desprende del documento judicial. La pareja de la madre habría presuntamente violado y golpeado al pequeño hasta causarle la muerte. De igual modo, se detalla cómo el investigado maltrataba, golpeaba de forma habitual al pequeño, con conocimiento de la progenitora. Ambos se encuentran en prisión provisional.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad y arrancamos en Ceuta.
En Ceuta, el Centro de Orientación de Empleo y Emprendimiento ha empezado a usar gafas de realidad virtual para ayudar a personas desempleadas a preparar entrevistas de trabajo. El proyecto ha beneficiado inicialmente a 63 demandantes. La idea es que quienes buscan empleo puedan practicar en un entorno inmersivo, mejorando la comunicación y el lenguaje corporal.
En Córdoba aumenta la tensión entre los trabajadores de Hitachi Energy y la empresa, que ha impuesto sanciones que van de 21 a 120 días de suspensión de empleo y sueldo a 76 empleados y miembros del comité de empresa. Los trabajadores lamentan la actitud de la empresa ante el gesto de buena voluntad para recuperar la negociación del convenio colectivo y que suponía la desconvocatoria de la huelga este jueves.
En Granada, la universidad ha recibido este miércoles el legado literario de Almudena Grandes y Luis García Montero, que reúne manuscritos, cuadernos de trabajo, correspondencia, archivos digitales, primeras ediciones, fotografías y materiales personales de ambos autores, fundamentales para la investigación en crítica, historia cultural y estudios de la literatura actual.
En Huelva, la mujer de 57 años, apuñalada por su pareja en Ayamonte, está fuera de peligro y estable. El presunto agresor, que intentó suicidarse, se encuentra detenido bajo custodia policial en el centro hospitalario, recuperándose de las heridas sufridas a consecuencia de este intento de suicidio. El hombre tenía antecedentes por casos de violencia de género y actualmente la víctima no disponía de orden de protección en vigor y habían reanudado su convivencia.
En Jaén, la Diputación ha impulsado la digitalización de los caminos naturales Vía Verde del Aceite del Renacimiento, un proyecto que se ha realizado junto a la Fundación de Ferrocarriles y que ha permitido que estos caminos naturales puedan verse a través de la herramienta Google Maps Street View.
Y en Sevilla, los sindicatos de policía local han aceptado este miércoles en asamblea la propuesta del alcalde para trabajar en Navidad. Finalmente se aplicará el plan de 2004, que se complementan con los festivos de los servicios extraordinarios para atender así una demanda creciente. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 70 08. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Disfruta de la experiencia 959. El auténtico sabor del jamón de bellota 100% ibérico. Déjate seducir por una pieza exclusiva procedente de las bodegas centenarias de Consorcio de Jabugo SL, donde cada jamón recibe el cuidado y el mimo más especial de nuestros maestros jamoneros. 959, un jamón de bellota 100% ibérico de linaje único. 959ibérico.com.
En Andalucía cada amanecer se enciende con una historia distinta, la de quienes se levantan antes que el sol, sueñan, arriesgan y crean su propio camino. Son más de 500.000 de personas trabajadoras autónomas las que su esfuerzo hace que esta tierra siga liderando. En ATA Andalucía estamos a tu lado, ofreciéndote asesoramiento e información para que tu proyecto crezca y te haga sentir orgulloso. Andalucía, tierra de liderazgo autónomo. Llama al 900 100 060 o entra en ata.es/ATA Andalucía. Proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno, Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez. Onda Cero.
1:13 y estamos de vuelta. Enseguida está por aquí ya José Antonio Rivas con todo el deporte, pero antes tenemos algunas cosas que contarles. Puerto Real empieza a recuperar la normalidad tras esa falta de suministro de agua que han padecido los vecinos de Casines o Ciudad Jardín durante más de 4 días. Y segunda jornada de huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos a nivel nacional y el Sindicato Médico Andaluz en la comunidad autónoma. Será hasta el próximo viernes 12 de diciembre. Juan Benjumeda es delegado del Sindicato Médico de Cádiz.
Es una jornada de huelga en protesta por el nuevo borrador de Estatuto Marco, en el que no contempla ninguna de las reivindicaciones para el personal facultativo. En concreto, esta jornada de huelga, que se desarrolla sin ninguna incidencia, con aproximadamente un 75% de los facultativos de huelga en el día de ayer, hoy todavía no tenemos los datos, y se solicita una mejora en las condiciones laborales y retributivas del personal facultativo. El personal facultativo hace más de 48 horas de guardia en muchas ocasiones, guardias en algunas especialidades retribuidas a 10 euros la hora. También no se contempla el mayor grado de formación.
Como decimos, esa hoy es la segunda jornada de huelga y la huelga continúa hasta el próximo viernes 12 de diciembre. 1 y 14 minutos, vamos a saludar al coronel retirado de la Guardia Civil, Jesús Narciso Núñez, porque siempre es un placer dialogar con él y porque no hay semana que no le reclamen para algo, sea una conferencia o presentación o alguna publicación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Bueno, lo correcto sería decir coronel en la reserva, ¿no?
Sí, coronel en la reserva es lo correcto, no estoy retirado todavía. No
es lo correcto, ¿verdad? Discúlpeme, por favor, claro, lo estaba diciendo y digo, no lo estoy diciendo bien, es coronel en la reserva, que es un Narciso apasionado de la historia. El tiempo, ya que le ha dejado libre el cargo que ostentaba en la Guardia Civil, pues le permite ahora dedicar ese tiempo tan valioso a seguir investigando y divulgando asuntos que tienen que ver con la historia, ¿no?
Sí, aparte que estoy como delegado en Andalucía de la Asociación Española de Escritores Militares, de militares escritores, y luego aparte académico de la Real Academia Nuestra Hispanoamericana, uh-huh. Academia de la Ciencia y Artes Militares. En fin, no paramos.
Y como decimos, siempre rara es la semana que no pronuncie alguna conferencia. Por ejemplo, hace unos días, sobre el desembarco de Alhucemas, ¿no? Que estamos hablando de uno de los precursores de los desembarcos.
Hace un siglo.
Sí, sí. Cuéntenos, porque claro, se habla como el precursor de los desembarcos anfibios aliados a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Totalmente, porque anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, había habido el desembarco de Galípoli, que fue un fracaso, porque además, problemas de organización, de distribución, todo ello, ¿no? Entonces, el primer desembarco, además con apoyo aéreo, que fue importante, el primer desembarco naval con apoyo aéreo en costa, fue precisamente, se cumple ahora este año un siglo, por eso se está celebrando muchas conferencias y ciclos por toda España. Ayer tuvimos en el Ateneo de Cádiz precisamente el dedicado en la provincia de Cádiz, porque además lo mandó entonces, el desembarco fue algo realmente impresionante, que no es un día como la gente opina. Empezó en este caso el 8 de septiembre de 1925, uh-huh. pero a lo largo de todo el mes de septiembre y buena parte de octubre se estuvo desembarcando, igual que en Normandía. El desembarco en Normandía estudió en su día el desembarco de Alhucemas que hubo, y el desembarco de Alhucemas no fue solamente un día, el 6 de junio de 1944, sino que esa fue la cabeza de puente que luego se prolongó durante mucho tiempo, porque claro, había que ir enviando buques constantemente, repitiendo una y otra vez, con fuerzas que iban siendo traídas de Inglaterra concretamente, y por allí. Y aquí en España pues pasó exactamente lo mismo. El desembarco de Alhucemas fue realmente algo impresionante. No fue nada fácil, fue nada fácil, porque además sí, vinieron barcos en aquella época, las barcazas, por ejemplo, de desembarco, que fueron utilizados ahí para llegar hasta la costa, fueron compradas, concretamente en el Peñón de Gibraltar, se hicieron varias operaciones de compra, de las que se habían utilizado durante la Primera Guerra Mundial con el desembarco de Galípoli, y habían llegado y se compraron precisamente en el extranjero para poder hacer el desembarco en la zona de Alhucemas, que fue bastante complicado, porque primero la meteorología no acompañó, durante el día 8 o 9 de septiembre inicialmente fueron fuerzas de la comandancia, de lo que sería la Comandancia General de Ceuta, y luego a partir del 10 de la de Melilla, y luego otra vez vuelta de Ceuta, vuelta de Melilla, y bueno, por desembarcar desembarcó hasta la Guardia Civil, terminó desembarcando porque hacía falta una policía militar de campaña, y también hubo una unidad de la Guardia Civil que hubo que conformar, y hubo que formarla y desembarcar también, y que hizo de policía militar de campaña allí. Uh-huh. Pero la conferencia de ayer, ¿sí?, fue sobre una unidad la mandó un gaditano, que luego fue ministro de la guerra, que era José Enrique Varela Iglesias, era comandante, el único bilaureado que vivió para poder llevar las laureadas, porque los otros bilaureados que ha habido en el ejército español, la segunda laureada, lamentable y desgraciadamente, se concedió siempre a título póstumo, ¿no? Y entonces en el grado de oficial, el único bilaureado que vivió para poder contarlo fue Varela, que es natural de San Fernando, tiene todavía, su familia todavía tiene la casa en Cádiz, en la avenida muy cerca de la comisaría de la Policía Nacional, y fue sobre una unidad sobre la cual no se ha escrito. Se escribió un libro en 1924, un libro muy pequeño, muy breve, y si gracias al archivo del general Varela, que está en el Archivo Municipal de Cádiz, donde hay 200 cajas de documentación impresionante, realmente, y lo digo como doctor en historia, realmente impresionante, toda la documentación que está guardada ahí de las campañas de Marruecos, de la Segunda Guerra Mundial, en fin, de muchas cosas. Hay que pensar que fue ministro de Ejército entre 1939 y 1942, con lo cual fue muy importante también esa parte. Y luego alto comisario de España a Marruecos, sí, desde 1945, un poquito antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, hasta 1959, cuando fallece. Bueno, pues ayer se dio la conferencia en el Ateneo sobre una cosa rarísima, rarísima, y no hay libro escrito sobre ello, realmente, que son las jarcas. Las jarcas son tropas irregulares, no son las fuerzas regulares, las tropas regulares, grupos regulares indígenas que todavía seguimos teniendo en el ejército español, todavía herederos de ellos. En Ceuta y Melilla tenemos dos magníficos grupos de mando de coronel que está formado ya por, evidentemente, por tropa española, sino que hubo que, durante aquella época de la campaña de Marruecos, de 1924 a 1927, se organizaron unas tropas irregulares que eran, en su mayoría, antiguos combatientes de Abdelkrim, de quien había atacado a los españoles, pero que fueron, serían tropas mercenarias, para que nos entendamos ahí de ello, pero que fueron pagados por España, y que la tropa era fuerzas antiguas marroquíes, lo que se llama marroquíes de Abdelkrim, que pasaron al bando español con la contratación y cuyo mando correspondió a mandos españoles. Y realmente es un tema muy desconocido, sí, sí, y gracias al archivo del general Varela, que está en el Archivo Municipal de Cádiz, bueno, pues lo hemos sacado ayer.
Bueno, interesantísimo este asunto de desembarco de Alhucemas, del que habló Jesús Narciso Núñez en el Ateneo. No tenemos mucho tiempo, pero queremos recordar que mañana vas a estar en Villamartín, ¿no? Porque se presenta un libro, sí, Bailé en la campaña de Andalucía en 1808, que está escrito por Juan Portillo, por el historiador Juan Portillo, pero vas a estar allí porque eres la persona que se ha encargado del prólogo.
Sí, efectivamente, soy el prologuista de esa obra que ha hecho este historiador Portillo, que además hay que pensar una cosa, la batalla de Bailén es la primera batalla que ganamos a los franceses en nuestra mal llamada guerra de independencia, porque independientes ya éramos, ya lo que pasa que bueno, hubo que independizarse de los franceses, luego tardamos varios años más, porque la guerra de la independencia duró 6 años. Y precisamente ese libro es importante, bajo la presidencia de la alcaldesa de Villamartín se va a realizar ese acto mañana en Villamartín, porque son las memorias inéditas escritas de quien fue luego el primer duque de Ahumada. Todavía no era duque de Ahumada, padre del fundador de la Guardia Civil, que fue el segundo duque de la Ahumada, y era en aquel momento el marqués de las Amarillas solamente. Pero era sobrino, era coronel de infantería, estuvo en la batalla de Bailén, y era sobrino del general Castaños, que fue el general español que mandó precisamente en las fuerzas españolas en la batalla de Bailén, que fue la primera que ganamos a los franceses en la guerra de independencia. Han aparecido, gracias a Portillo, que ha hecho una labor impresionante, y nada más, yo estoy convencido que nos va a dar más fruto esas investigaciones que está haciendo el profesor Portillo, ha sacado precisamente, ha rescatado la memoria de dos personas, documentos inéditos, y uno de ellos principalmente, el que sería el primer duque de Ahumada posteriormente, porque en aquel momento solamente era marqués de las Amarillas, el ducado de Ahumada le vino posteriormente, ahí de ello, y la verdad que es realmente muy importante desde el punto de vista historiográfico ese libro que se va a presentar mañana, que vamos a presentar mañana en Villamartín.
Bailé en la campaña de Andalucía en 1808. Jesús Narciso Núñez, como siempre, un placer haber conversado contigo, con usted, que le vuelvo a llamar otro día para seguir.
Cuando quiera, a disposición siempre, y un saludo a toda nuestra concurrencia gaditana.
Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Oh. 1:23 y vamos ya con el deporte, con José Antonio Rivas. Luego volvemos por aquí dando otra vueltecita.
...101.4 FM y 91.4 FM.
Cada día tu ciudad se levanta con un ritmo vibrante y seguro que te gusta verla viva, limpia y cuidada. En el Puerto de Santa María sabemos cómo hacerlo. Con el nuevo servicio de limpieza con el que avanzamos a una ciudad más sostenible y responsable. Porque queremos que sientas orgullo cuando vienes a vernos y queremos que los que te recibamos aquí se sientan orgullosos de enseñarte nuestra ciudad. El Puerto Limpio, una gran ciudad. Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
101.4 FM y 91.4 FM.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles y de que nos acompañen en este tiempo de radio, en este tiempo de deportes. Con un Cádiz con la vista puesta ya en el partido del fin de semana frente al Real Zaragoza. Un partido que evidentemente vuelve a ser importante para el Cádiz. Un equipo que es colista de la clasificación, pero que viene en una línea bastante más ascendente que la del Cádiz. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy tenemos muchas cosas porque tenemos que elegir a los mejores del otro día. Tenemos que fijarnos en el árbitro, tenemos baúl de la opinión y nuestro repaso habitual a los equipos de primera, segunda y tercera federación. Antes les cuento que estamos con BDB Amaya Quintero, materiales de construcción en Conil, en la carretera del Pradillo. Todo lo que buscas al mejor precio. Y vamos a elegir a los mejores del partido del otro día, como siempre, con los votos de oyentes y tertulianos. En esta ocasión, 3 puntos para De La Rosa, 2 para Dauda Cámara y 1 para Roger Martí. Y con ello la clasificación general sigue encabezada por Musa Diakité, que tiene 22 puntos, 16 para Víctor Aznar, con 12 está Iker Recio, 11 para Suso y Álvaro García Pascual, con 6 Ortuño, 5 para Tabatatse, 4 para F. Agama, con 3 están Boyan Kovacevic y De La Rosa, 2 para Brian Ocampo, Juan Díaz y Dauda Cámara y 1 para Alex Fernández, Caicedo y Roger Martí. Abrimos nuestro baúl de la opinión por hoy con las mejores firmas, como siempre, del panorama cadista mundial. Arrancamos con el compañero de Diario de Cádiz, José Manuel Sánchez Reyes.
El partido contra el Racing de Santander dejó una serie de evidencias, entre ellas que el Cádiz hizo una muy buena primera parte, que dejó vivo al contrario, que el equipo juega mejor con dos delanteros, que su juego es más fluido y directo sin Suso y Ontiveros en el campo y que el conjunto cántabro juega al fútbol, que envidia, de gran categoría. Y se vio la diferencia de un club que ha apostado por el ascenso y otro que, debiendo ser candidato por historia y por haber bajado de primera hace solo 2 temporadas, no es capaz de conformar un proyecto que ilusione y con fichajes de garantías en todas las líneas. No debería ser así, pero extrapolando el partido a la primera división, el Cádiz fue como un Oviedo entusiasta que planta cara durante buena parte del encuentro al Barcelona y al final sucumbe ante la mayor calidad del poderoso rival. Y es una pena, porque el Cádiz debería ser en esta segunda categoría tan gallito como el Racing, pero es una gallina más sin capacidad de sacar los espolones necesarios para no diluirse en la mediocridad.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Teníamos pendiente también repasar la labor arbitral del otro día, aunque sea brevemente, pero bueno, por comentarnos, porque no se nos quede nada ahí pendiente. Con nuestro árbitro, con Vicente Cordón. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Bueno, pues teníamos ese partido frente al Racing de Santander del otro día pendiente de analizar. Para ti, ¿cómo estuvo el colegiado?
Bueno, pues teníamos al madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández, que teníamos como antecedente, pues la jornada 4, ese partido de Real Sociedad 3, Cádiz 3, donde mostró 7 cartulinas amarillas. Y bueno, y lo veíamos venir, aunque ahora lo iremos permanentizando un poquito, pero lo veníamos viendo ya desde el principio de que el criterio no es muy definido entre dos equipos, pero bueno, vamos a ir comentándolo poquito a poco.
Porque la verdad es que, a pesar de que lo estábamos diciendo antes al micro cerrado también, que a pesar de que no haya ninguna jugada polémica de penalti, de expulsiones, de nada similar, pero es de esos árbitros que consiguió desesperar a la parroquia amarilla el otro día, eso, por la falta de criterio, por la falta de control del partido y por no dejar que el partido tuviera más ritmo del que ya tuvo.
Ya como lo comentábamos antes, vimos que bueno, y en líneas generales, 22 faltas al Cádiz, 12 faltas al Racing Santander.